Se puede empezar en cualquier momento de la vida y también
muy bien.
después de los 60, ¿cómo no? Siempre vamos a enfocarnos, no perder de vista el cómo, ¿no? ¿Cómo empezamos? Uh-huh. ¿Cómo lo iniciamos? ¿En qué forma? ¿No? ¿Es una forma cuidada, una forma gradual? ¿Una forma en que podamos sostenerlo? ¿Hola?
Sí, está ahí acá atentamente escuchando, Gus. Sí, perfectamente.
Bueno, esa es la forma, ¿no?, más adecuada, no empezar de cualquier manera, porque muchas veces en el afán, con esa energía, con esa intencionalidad de comenzar, empezamos un poquito rápido, un poco abruptamente, y bueno, puede sobrevenir alguna lesión. Así que lo importante, si tomamos esa decisión después de los 60,
sí,
es la gradualidad y hacerlo con una guía profesional al principio, ya sea en grupo
bien,
o individual, ¿no? No,
bien,
no hay límite, no hay edad para los aprendizajes.
Está buenísimo eso. ¿Cuál fue tu experiencia, Gus? ¿Por qué te dedicaste también en una parte de tu ser profesional a los adultos mayores, a las personas mayores? ¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad que fue muy, muy... Hubo una experiencia en particular que fue la que más ruido me hizo profesionalmente,
sí,
más me motivó. Un alumno tenía más de 60, tenía 65, 67 años.
Sí.
Yo en ese momento estaba como coordinador, como gerente de una entidad deportiva, lo recibí, uh-huh, lo atendí, porque en ese momento en la recepción, viste, había mucha gente, muchas personas, uh-huh, por preguntar, y bueno, lo atendí yo, se dio la posibilidad de que lo recepcione para las actividades. Y muy humildemente me dijo, no quiero comenzar a nadar, la verdad que nunca hice actividad en mi vida, ahora tengo más tiempo que me jubilé y demás.
Uh-huh.
Y bueno, le fui sugiriendo, él tenía cierto temor al agua, ¿no? Las primeras clases se las di yo porque, bueno, no había profes disponibles en ese momento.
Sí.
Y empezó a aprender y a progresar. Bueno, hasta hace unos años era nadador de aguas abiertas, ahora tiene 81.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Nadador de aguas abiertas.
Sí.
Aguas abiertas, contá un poco de lo que significa eso, ¿no? Hace poquito estuviste vos nadando.
En el río, nadás en una laguna,
claro,
nadás
claro.
10, 15, 8 kilómetros, 20 kilómetros. Vos fíjate, de no haber tenido experiencia, llegar a eso en mí generó una motivación tremenda. Uno le digo, pero wow. Además, porque yo lo sigo viendo el proceso. Yo empecé con él, los primeros pasitos en el agua, para ver el temor y demás, y después, viviendo el proceso de aprendizaje de él con otros profes, mientras yo, o sea, al cabo de 4 o 5 años, él ya estaba nadando afuera de la pileta, o sea, estaba haciendo su primera experiencia en aguas abiertas, a sus 70 y pico. ¿Entendés? Así que eso fue muy poderoso, muy poderoso.
Sí, sí. ¿De qué nos habla eso? ¿Cuál es el mensaje, no? Tomando el ejemplo de este querido hermano que dijo, y yo me doy cuenta que tengo ganas de hacer algo, tengo más tiempo, estoy jubilado, quiero hacer algo por mí, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje de después el resultado que con esfuerzo pudo lograr esta persona? ¿Todos podemos lograrlo? Es la pregunta,
todos.
Gustavo.
Todos podemos lograrlo. La verdad que No, las limitaciones, las narrativas que hacen que a veces cortemos, digamos, un proceso o un camino, tienen que ver con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
¿Qué cuentas nos contamos a veces para justificar que algo no podemos hacerlo? Y en realidad no es que no podemos. Generalmente es que nos cuesta un poquito más de trabajo, de tiempo. A veces la impaciencia, a veces no dar un resultado rápido, ¿sí? Entonces ahí es el momento de apelar a la motivación justamente y a otras experiencias que hemos tenido en la vida, que hemos podido sostener y obtener resultados con el tiempo, ¿no? Preguntarnos cómo si que pude con otras cosas y esto no. Pero todo se puede, por eso el anclaje a un sueño, un deseo profundo, si tengo el tiempo y la creencia de que voy a poder.
Sí. Es maravilloso. Vos hablabas de narrativas y las narrativas en torno a las personas mayores son muy fuertes. Hoy socialmente, hablando de narrativas negativas, ¿no? De los llamados viejismos, de asociar a la persona mayor con el deterioro cognitivo, físico, la enfermedad, el no voy a poder, el ya tengo que sentarme y no hacer nada más. Se terminó la jubilación, es para eso, ¿no? Ahora descanso y me tiro en el sillón. Hay, lamentablemente, todavía existen estas imágenes que socialmente nos quieren vender, pero más lejos de eso, lo que queremos nosotros transmitir, ¿no? Que primero hay mucha vida por delante, imagínense expectativas de vida, ¿no? Para la Argentina de 85 años para arriba, y estamos hablando de 25 años de los 60 para adelante. 25. Si no empezamos a planificar nosotros qué queremos hacer después de los 60 desde ahora, aunque no hayamos llegado todavía, o si estás ahí en el medio, bueno, hay que planificar la vida también. ¿Por qué no planificar? Sí, quizás a menos plazo, sí. Pero planificarlo y buscar el bienestar, eso es maravilloso, el bienestar integral, incluyendo también el cuerpo, que a veces, como decía un oyente, quizás no nos responde como antes, ¿no? Por ahí me duelen los brazos cuando nado, que antes no me pasaba a los 30, a los 40, por ahí no me pasaba tan seguido. Pero igual, como decís vos, progresivamente se puede ir mejorando, ¿no? Y uno puede seguir haciendo las cosas, Gustavo.
Sí, acá hay, eso es muy importante lo que traes. Hay... biológicamente vamos cambiando, vamos también percibiendo esos cambios que tiene que ver con una condición biológica natural, bueno, que se llama envejecer, y con eso tiene que ver a un dolorcito muscular o unas molestias o un cansancio que antes no estaba, pero y ahora empieza a pasar. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Enojarnos, quejarnos? Ah, no, si yo no tengo... No, hay una palabra muy poderosa, se llama aceptación, ¿sí? Aceptación, sí, de lo que no estoy pudiendo hacer ahora y antes podía, y con lo que tengo, con lo que sí estoy pudiendo hacer ahora, para adelante, tenemos un mundo por delante de cosas para hacer, y justamente parándonos en ese lugar de todo lo que sí puedo, ahí se abre ese abanico de posibilidades. No quedarnos en ese estado, pero me duele, me molesta, la verdad que está haciendo mal. No. Si es guiado, hay un cansancio, una fatiga, un dolorcito muscular que antes no estaba. Bueno, puede estar. Si estamos cuidados, supervisados por un médico, estamos guiados profesionalmente en una clase de actividad física. Hay una diferencia entre lo que es fatiga, cansancio y un dolor de lesión, ¿verdad? Entonces, siempre para adelante, ¿eh? A no bajar la guardia con eso, porque, mira, me vino a la mente una frase que en este sentido un día le dije a un alumno que me estaba consultando, sí, que quería justamente empezar a los 50 y pico, ¿no? Que también nunca había hecho actividad física y decidió comenzar a hacer actividad física de cero. Nunca había tenido esa experiencia, lo había hecho muy poco. Bueno, yo digo, bienvenido, comenzaste a pagar tu verdadera jubilación. Él comenzó a invertir en su verdadera jubilación a futuro, claro, a los 50 y pico, para estar a los 70 y pico bien. Y es una inversión, es una gran inversión. Por eso que trajiste vos, Vero, es muy poderoso. Sí. De adelantarnos, de planificar la vida, de tener una visión de futuro, en el sentido de la calidad de vida y obviamente, bueno, de la actividad física.
Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, querido Gustavo. Estamos dialogando, si recién nos enganchás, en este lunes feriado con Gustavo Pantano. Él es entrenador, es profesor nacional de educación física, especializado justamente en personas mayores y personas con sobrepeso u obesidad. Y estamos transitando el lunes arranco. Y lunes queremos también, ¿no?, formarnos en esa idea de que todos los días se puede empezar, pero cuando el lunes te propones algo, que lo podamos hacer desde el interior, desde la convicción, desde la motivación profunda interna, y también la ayuda externa que podamos llegar a tener, como los consejos tan útiles, tan lindos que nos está dando Gustavo cada lunes. La música, ya venimos.
Quiero otra cosa que no venga de ti.
Como un ping-pong, como un ping-pong.
Hola, Bebo, buenos días. Soy María de Tucumán. Bueno, yo estoy limpiando. Tengo un pequeño salón de peluquería y voy bailando mientras limpio. La verdad que me levantas el ánimo hoy. Hace muy poco que te empecé a escuchar y bueno, y es verdad, el caminar, el hacer ejercicios, nos ayuda físicamente, pero leer la palabra, que Dios nos habla a través de ella siempre, es alimentar el espíritu del alma.
Porque este ritmo que traigo esta candela, goza tu manera. Porque este ritmo se baila como quiera.
Mira cómo está bailando María de Tucumán en su peluquería. Anda a cortarte el pelo a lo de María si estás en Tucumán. Encima te da unos pasos y te recibe con alegría. ¡Vamos, María! A moverse, lo que nos está proponiendo por acá Diego. Vamos, vamos.
Mueve la cadera, porque es el ritmo que traigo esta candela. Goza tu manera, porque es el ritmo, se baila como quiera.
Se baila como quieras, ¿no, Gustavo? Qué lindo que es mover un poco el cuerpo al ritmo de la música, al son. Uno dice, se baila como quieras, ¿no? A veces cuando uno quiere decir, ay, no me sale el paso, no me sale el paso. Yo lo hacía de joven, este paso no me sale. No importa, Gustavo, ¿no? Lo importante es mover un poco el cuerpo al ritmo de la música. ¿Qué tal lo que proponemos por acá?
Además, no sabes qué bien que me vino a mí, Vero, estaba acá sentado escribiendo desde temprano. No pude evitar moverme con esta música.
¡Qué genial!
Con el teléfono en la mano, acá escuchándola. Es imposible no moverse con ese ritmo.
¡Qué bueno! Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, llegan un montón de mensajes que nos cuentan sobre el movimiento después de los 60. Por ejemplo, mira, Gus, María Cristina dice que es kinesióloga de PAMI, que da clases en centros de jubilados. Y para mí el ejercicio mejor es bailar y cantar, justamente, ¿no? Y me recetó también la pedalera, el doctor, bendiciones brocherianas, Cristina de Brochero en Córdoba, maravilloso, Cristina, ¿no? Para ella, bailar y también además cantar, que hay que hacer un ejercicio con los pulmones, ¿no? Para hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Muy bien, muy bien. La verdad que sí, lo que trae es bárbaro. Y lo de la pedalera, es para los oyentes, si saben qué es, cuando a veces tenemos alguna, o no tenemos bicicleta, o tenemos un tema de equilibrio, o no sabemos, bueno, o no sabemos andar en bici, se venden unos pedales con un soporte que cumplirían la misma función. Te sentás en una silla, pones los pedales en el piso y...
¡Ah, qué bueno!
Está buenísimo, y le das con los pedales.
O sea, no es una bicicleta fija, no es una bicicleta fija, son pedales que compras como un accesorio que lo puedes hacer sentado en una silla.
Exacto, eso es buenísimo.
Bueno,
claro, pones una silla, los pedales abajo, y bueno, inclusive podés escuchar música, y no tenés ni que hacerlo en bicicleta fija, porque
sí.
En algunos casos la bicicleta fija incomoda el asiento, los asientos son
incómodos. Ah, tenés razón, claro.
Molesto, el tema de la espalda. Entonces acá la gran ventaja que te da, la gran virtud, como trae la kinesióloga del centro de jubilados, es que vos en una silla podés apoyar la espalda y usar el respaldito de la silla. Entonces es un gran beneficio para un adulto mayor que tiene por ahí una limitación en ese momento para trabajar las articulaciones de la cadera, de las rodillas, de los fortalecer las piernas. Es muy bueno el tema de la pedalera.
Che, qué bueno eso, qué buen dato, muy buen dato. ¿Y eso también necesitas estar guiado al principio, Gustavo, o eso sí se puede hacer sin guía?
Necesitas tener una guía, un consejo al principio, ¿por qué? Por el tema de la flexión de las rodillas. Te viene un kinesiólogo.
Ah, ok.
A esta distancia para vos y para esta silla tenés que poner la pedalera. Porque
sí,
es importante cuando haces el movimiento. Igual es muy... Los pedales de la pedalera, son muy cortos a propósito para que tengan una posibilidad, un rango de largos de altura de personas como para... poder establecer una media, ¿no? Que lo puedan hacer todos.
Claro.
Pero así todo, está bueno que la primera vez, mira, una kinesióloga o un profesional te diga, hasta acá te conviene a vos para no flexionar tanto las rodillas. Pero después solo, inclusive hasta sí, le puedes graduar un poquito la tensión, la carga también, está bueno.
Muy bueno esa idea. Sí. Antonio, desde Dinahuapi, pegadito a Bariloche, un hermoso lugar, nos dice nuestro querido amigo que sale a caminar con su mascota. Yo decía que acá en Buenos Aires, su mascota Morita, esperen que la nombro bien, Morita, un abrazo también para ella. Hay mucha mascota en Buenos Aires y yo decía, ¿cuántos, no? Que salen a pasear con su mascota y muchas veces la mascota que te tira y te obliga a caminar más rápido hasta correr a trotar un poquitito, ¿no? También hay que tener cuidado, y esto decía yo para los adultos mayores, hay que tener cuidado también con las cuerdas que no se te enrieden en las piernas. Bueno, eso sí, sobre todo cuando no hay un buen equilibrio, Gustavo.
Vos sabés, Vero, que traes un tema muy, muy importante y está, digamos, vinculado a la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud para adultos mayores. Que como el otro día estuvimos hablando también de la última recomendación que salió en 2020, y yo los invito, invito a la audiencia, a los adultos, que ingresen a recomendaciones de actividad física de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se despliega todo. Bueno, todas las recomendaciones para cada edad, y si ingresás en recomendaciones para adultos mayores a 60 años, está justamente esta indicación, que tiene que ver con tres veces a la semana hacer actividades que tengan que ver con la coordinación y el equilibrio. Además de caminar, además de hacer fortalecimiento, enfocarse tres veces a la semana, en un determinado tiempo, en hacer actividades de coordinación y equilibrio. Que bueno, van en este sentido, ¿no? Si vos entrenás tu coordinación y tu equilibrio, si tenés una situación inesperada, como decís vos, por ahí un regarse viene en una cuerda, en una correa, una baldosa a desnivel, un escalón, si vos tenés ese entrenamiento lo resolvés de otra manera, lo resolvés con mucho más facilidad, y no vas a una caída directa, ¿no? Ese es el objetivo. Y esto está concatenado con los trabajos de fortalecimiento, las dos cosas, fortalecimiento, equilibrio y coordinación. Todo va en el mismo sentido, en evitar riesgos de lesiones o de caídas.
Buenísimo. Y acá hay más mensajes con más ideas y cosas para hacer después de los 60 años, por ejemplo. Bendiciones, nos dice Héctor, que nos está escuchando desde las 6:30 de la mañana. Muy bien. Caminando, rezo y camino, dice Héctor. Mientras reza, la mañana tempranito se levanta y va caminando. Desde Carmen de Patagones se comunica Héctor. María Teresa dice: hoy cortando el pasto, me gusta hacerlo, me desestresa, me saca los pensamientos negativos y también lo hace como una actividad que le hace bien al cuerpo. Nos cuenta Tere, claro, cortar el pasto es flor de laburo, ahí, ¿no? Físico, digo también, Gustavo.
Cortar el pasto es como trabajo de físico, es bárbaro. Sí. Mucho consumo energético porque intervienen los brazos, la musculatura de la espalda, las piernas, depende de qué cortadora tengas, tenés que por ahí empujarle, hacer más. No, es bárbaro cortar el pasto. Pero además, la oyente trae algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con otra dimensión del ser humano, que es con los pensamientos, ¿no? Ella también dice, me corre de pensamientos negativos. Bienvenido, porque como estuvimos también en otros encuentros, abriendo el tema de los pensamientos son los que gatillan y detonan las emociones.
Sí.
¿Sí? Entonces, si vamos a estar también en una emocionalidad mucho mejor combinada con la actividad física y con el pacto, ¿no? Si nos corremos de pensamientos que generan emociones negativas. Así que bienvenida a las dos cosas.
Ah, bueno. Están preguntando sobre las posturas en relación a la columna, el modo de pararse y el modo de respirar para hacer actividad física. Está buenísima esta pregunta porque tiene que ver con voy hasta a caminar y a veces quizás no encuentro una postura adecuada, me empieza a doler la columna, ¿cómo hago? ¿Tengo que acompañar con la respiración? ¿Cómo se relaciona, no? La postura también al hacer cualquier posición de actividad física, al hacer un ejercicio concretamente de fortalecimiento, por ejemplo, me estoy refiriendo. Ahí necesitamos, por eso necesitamos la guía, Gustavo.
Qué buena pregunta. No, está bárbaro, porque esto nos enfoca, no solo en la dimensión postural, sino en cómo después vamos a hacer la actividad física. O sea, nos enfoca en la preparación física y en la actividad física. La preparación física sería cómo hacemos el fortalecimiento, cómo nos preparamos, y la actividad física sería cuando caminamos o cuando hacemos actividades en nuestra casa, ¿no?
Sí.
Bien. El tema de las posturas es importantísimo, es clave, por eso tiene que ser guiado, por lo menos en las primeras sesiones. Sobre todo en los trabajos de zona media, que son los que van a dar estabilidad en la caminata. Muchas veces sentimos, como traía la oyente, otra vez vos, no recuerdo, la postura al caminar.
Sí.
Claro, por ahí, después de los 20 minutos de caminata, sentimos, uy, la espalda, estoy encorvado, ¿qué me está pasando? Bueno, en este momento podemos corregir enderezando la postura, llevando los hombros hacia atrás, apretando la panza y bien. Pero en realidad, el verdadero trabajo para que eso no pase, tiene que ser en una sesión de entrenamiento de zona media, guiado. Entrenamos la flexibilidad, la postura, el fortalecimiento de zona media, que se llama core, el trabajo de fuerza de las piernas, para que después, en la caminata, automáticamente el cuerpo responda de otra manera, sin andar pensando en mejorar la postura. Es como que está incorporado ya de otro lugar, ¿no?
Sí.
Eso es lo importante.
Bueno.
Y la otra pregunta, que estaba asociada a esta, ¿había una más?
No, era eso, ¿no? De la postura y la respiración. Alguien decía, sobre todo, cómo acompañar con la respiración, si esto ayuda realmente a cuando uno tiene hasta que comenzar a caminar, ¿viste? Que empieza como a doler el costado a veces y uno no sabe por qué, ¿no? Y uno se asusta, uy, me empezó a doler algo, ¿no? Y parás. También para que puedas explicar, si querés, Gustavo, a qué se debe, ¿no? Estos movimientos y cómo respirar para poder realizar esta actividad física.
Bueno, sí, pero justo esa era la otra pregunta. Sí, buenísimo. El tema de la respiración es muy importante, muy importante. Y hay muchos mitos también acerca de esto, ¿no? Vamos por parte. Cuando vos comenzás a hacer una caminata normal, vas de menor a mayor, como una gradualidad, se respira normalmente. Lo importante es que hagamos una respiración cada vez más diafragmática, o sea, bajando el abdomen, bajando el diafragma hacia abajo, inflando el abdomen, que sea más profunda la respiración, que no sea una respiración tanto del pecho, expandiendo esa imagen de inflar el pecho, no tanto eso, sino que el aire descienda un poquito más y vaya saliendo en forma también gradual, cuando caminamos normalmente. Ahora, cuando hacemos un esfuerzo es distinto. Tenemos que empujar un mueble, levantar algo pesado del piso, bueno, ahí es otro el objetivo de la respiración. Ahí lo que tenemos que hacer en el momento de hacer el esfuerzo es exhalar. Por ejemplo, voy a empujar un mueble. Mientras lo voy empujando, voy soplando. Voy exhalando. Cuando levanto un objeto, estamos hablando... A ver. No estoy hablando de levantamiento de pesas olímpicas, ¿no?
Claro, no.
¿No? Estamos hablando de una actividad para adultos mayores. Bueno, tengo que hacer una actividad... O un movimiento que demanda un poquito de fuerza. En ese momento de hacer la fuerza, esa fuerza es un movimiento corto, no es sostenido, de levantar algo, ahí es cuando tengo que exhalar. ¿Por qué? Porque el momento de exhalar contribuye a que me baje la presión arterial. Entonces disminuye el riesgo de cualquier problemita.
Ah, mira vos.
Vascular, ¿se entiende? Se llama efecto de Valsalva, se puede buscar eso. Entonces... cuando caminamos, cuando es una actividad aeróbica de moderada o vigorosa intensidad, respiramos manteniendo una cadencia e intentando que el diafragma, o sea, la panza se infle, bajamos hacia abajo el aire y lo voy exhalando. Bien, eso es más natural, es más puede salir hasta más fluidamente, digamos, ¿no? Pero el momento de hacer el esfuerzo es distinto. Cuando hago el esfuerzo, soplo, exhalo, y ahí voy a reducir la presión arterial. Eso es bien diferenciado, lo de fuerza con el trabajo cardiovascular.
Bien, está buenísimo la explicación. Okay. Más preguntas que tienen que ver con la existencia de algún problema de base y si esto impide hacer actividad física, por ejemplo, los problemas de columna, ¿no? Por ejemplo, Mercedes nos dice, tengo una severa escoliosis, tiene que ver con un impedimento, ¿no?, en hacer actividad física. Olga, por otra parte, dice, tengo una hermana de 83 años que tiene problemas de columna, pero... corta el pasto y le encanta, ¿no? Le ayuda mucho a su salud física y mental. Tiene una máquina grande. Se la ve hasta forzarse para empujarla, pero lo hace 2 horas y vuelve como nueva, a pesar de que tiene problemas de columna. ¿Cómo venimos con la temática problemas de columna, desviación de columna? ¿Esto es un impedimento para las personas mayores que lo tienen para hacer actividad física?
Qué bueno. Pero la verdad que estoy fascinado con las preguntas que están en los oyentes porque son barras, la verdad que... Bueno, y si voy a empezar por la última.
Dale.
La verdad que las personas, cada una, así como las huellas digitales, cada una tenemos nuestra forma de responder, ¿no? A cierto problema de base, o cierta patología, o a... Hay un común denominador, obviamente, ¿no? Pero, bueno... esta mujer de 83 años que corta el pasto, admirable, 2 horas y queda como nueva. Ahí tiene que ver con la actitud también que tiene frente a la vida, ¿no? Y a la actividad física. No todas las personas tienen la misma actitud para, ¿no? Si me duele un poquito la espalda me asusto y por ahí, pero bueno. Siempre, en todos los casos, como venimos trayendo, consulta médica. El médico es... El traumatólogo, fundamentalmente en este caso, el tema de columna, es el que sí. Nos va a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Eso primero. Eso tiene que ser número uno. A partir de ahí, un profesional para que nos guíe, bueno, mira, sí, el médico tiene que poder hacer esto, bueno, yo te oriento ahora en determinado tipo de trabajos. Y ahora ya más, o sea, más enfocados en lo que es la actividad física, como más generalizado, en temas de columna, lo que siempre se recomienda es trabajar con actividades que no tengan impacto y con actividades en las que no que el peso de la gravedad, o sea, el peso del cuerpo, incidan, ¿no?, en el trabajo físico que estamos haciendo. Y las dos actividades que se llevan todos los premios, la primera es las actividades acuáticas, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es bicicleta. Bicicleta sí. Es barro, yo, la verdad que hay grupos de pedaleo de adultos mayores, impresionante.
Sí, genial.
No, es impresionante. La bicicleta, la gran virtud que tiene, que vos vas sentadito y trabajás sin que la gravedad aplaste la columna o que no haya movimientos de cintura, vas uh-huh. con un buen asiento, con una buena amortiguación, vas bárbaro en la bici, con una buena postura, es excelente la bici para trabajar lo cardiovascular, las fuerzas. En los miembros inferiores, que después lo vamos a utilizar para subir escaleras, para
sí.
caminar.
Vos sabés que en el posteo de Facebook, pusimos justamente a dos personas andando en bicicleta, y Karina comenta, amo andar en bicicleta, hace 4 años que voy y vengo a mi trabajo en bicicleta, media hora de ida, media de vuelta, y me ayudó mucho justamente a mi dolor de columna. Tengo 50 años, soy empleada doméstica, nos dice Cari de Santa Fe, me encanta escucharlos, es justamente en lo que estamos hablando ahora.
Bien. ¿Viste? La bicicleta es buenísimo. Por eso, también están las bicicletas fijas, las que tenés en tu casa. Bueno, por ejemplo, hay muchas personas que están limitadas para pedalear al aire libre porque viven en zonas que climáticamente en invierno, como en el sur argentino, ¿no? O en el norte, viste que hace un tanto calor, hay muchas horas que no se
sí.
puede salir. Pero bueno, una bici fija, más en el sur por la nieve, ¿no? Pero una bici fija te ayuda, o por ahí no sabes andar en bici, no tienes el equilibrio, bueno, una bici fija cumple la función. Y también la pedalera, como trajimos hoy, para los adultos mayores.
Sí, fantástico.
Pero realmente, el tema de las piernas, sí. Así, se llama cadena cerrada de movimientos,
sí.
Una cadena cerrada de movimientos para la cadera y la rodilla, es bárbaro.
Está buenísimo.
La dimensión de las actividades acuáticas también, No dejemos
bien. Cerrar. Eso está bueno por el poco impacto que tienen las actividades acuáticas, sobre todo para cuando hay dolores articulares y demás, Gustavo, ¿no?
Exacto, no tenés el peso del cuerpo claro. encima. Claro. Entonces, la posibilidad de estar, realizando movimientos sin tener la gravedad, el peso de la gravedad, o sea, la fuerza de la gravedad sobre nosotros, nos da sí. un montón de libertad más. Estamos flotando, sobre todo por ahí que claro. tenemos un poquito de sobrepeso también, ¿no? Nos ayuda un montón. Movimientos sí. que no podemos hacer en un dominio terrestre, digamos.
Así es. Norita pregunta, si es verdad, dice que tiene 65 años, que tiene diabetes, y si es Ajá. verdad que la actividad física ayuda a bajar la glucemia. ¿Es cierto esto, Gustavo?
Bueno, claro, la actividad física es muy beneficiosa en ese sentido. Justamente las células se nutren, lo que ingresa a las células es glucosa. Todo lo que fuimos transformando, modificando esos alimentos que ingerimos, ingresa a las células con la insulina en forma de glucosa. Así que bueno, si hacemos trabajar a todo nuestro cuerpo, ya sea actividad física como entrenamiento o en lo cotidiano, cuanto más nos movemos, más azúcar vamos a gastar. Entonces ese índice glucémico también va a descender. Claro que es beneficioso.
Está buenísimo. Bueno, acá están varios oyentes pidiendo que des consejos sobre los que tienen problemas de articulaciones. Bueno, uno de ellos es trabajar en el agua. No a todos se les hace accesible quizás pagar una pileta, pero ¿hay alguna otra alternativa? Preguntan, ¿hay problemas por acá de rodillas, por ejemplo, en las articulaciones, en los codos, además de la cervical y demás? Pero en las articulaciones, ¿el consejo general cuál es, Gustavo?
Mira, en las articulaciones volvemos al un poquito a la respuesta anterior. Lo primero es el médico, ¿no? Porque tengo que el médico nos va a decir si hay algún problema de desgaste o sea, normal, biológicamente normal, ¿no? A veces tiene que ver con un poquitito de artrosis o con alguna artritis. Entonces, el médico nos va a decir esto sí, esto no. Y tiene mucho que ver esa orientación. En el caso de las articulaciones, lo que no hay que hacer es quedarse quieto, justamente. Es al revés. No tengo que dejar de moverme. Tengo que buscar la forma de que no me duela, de mantener la masa muscular que está vinculada a esa articulación y no dejar de moverme. Pero sí encontrar la forma de que no me duela, que no me incomode y que no me lastime. Por eso es importante la consulta médica previa en las articulaciones.
Claro. Tal cual.
La sobrecarga y el impacto es lo que lesiona. Entonces, en el caso de la bicicleta, cadera y rodillas, está recubierta con eso. O sea, estamos re bien con eso, porque no hay peso, no hay impacto. En el caso de natación, también, cubre un montón. Pero también se pueden hacer clases, si no tenemos posibilidad de acceder a un natatorio, hay clases de actividad física especializada para adultos mayores, que tienen que ver con el trabajo del propio cuerpo, se trabaja con bandas de gomas livianas, una actividad física más funcional, se puede hacer eso. Hay planes, por ejemplo, planes de gobierno, en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, hasta antes de la pandemia, a través de PAMI, tenía en las plazas un programa para adultos mayores para hacer actividad física. ¿No? Bueno, ahora estamos esperando que termine la pandemia para retomar, pero bueno, por ejemplo, esa es otra opción.
Claro.
Hay opciones.
Sí, acá me preguntaban justamente, un oyente dice, ¿cómo hacemos en pandemia? Dice María, Mabel María, tengo 66 años, hace 10 meses que no salgo de mi casa, dice Mabel. Además de estos programas, decíamos que dentro de casa también se pueden hacer un programa de fortalecimiento como el que nos enseñaste, tan simple como pararme y sentarme de la silla, ¿no? Durante 8 veces, a lo largo del día, cada 45 minutos, moverme, estirarme, mover los brazos hacia arriba. ¿En casa se pueden hacer cosas, Gustavo?
En casa se pueden hacer muchas cosas, inclusive las actividades domésticas, el barrer, las tareas de lavado por la ropa, yo sé que no es lo mejor lavar la ropa mal, ¿no? Pero bueno, no sé, o el hecho de ir a la terraza a colgarlas en lugar de ponerlas en el balcón, no sé, llevarlas a la terraza. Entonces, movernos un poquito más. Acá el tema es generar movimiento. No importa cuánto, todo lo que suma es suma. Sumar, buscar, ser creativo, buscar la forma de encontrar más movimiento en el hogareño. Y la otra variable que era en el hogareño, si estamos bien, si no hay dolores, si puedo sentarme y pararme y no me duelen las rodillas, es la intensidad. Bueno, lo hago un poquito más rápido. O mientras estoy haciendo las tareas hogareñas, como trajo la oyente hoy, que es bárbaro, pones música. No importa, ahí dicen lo que trajiste vos, Vero, también. No importa los pasos, si no me acuerdo del paso que hacía cuando... Mover el cuerpo, soltarlo, liberarlo, seguir con ritmo. Eso aumenta también la frecuencia cardíaca, aumenta la motivación también.
Así es. Vamos a hacer una última pausa, si te parece, Gustavo. Hay dos personas que están preguntando. Bueno, una de ellas es la hija de una persona que tiene, a ver si encuentro el mensaje, 84 años. Dice que, bueno, tiene como dolor de cadera de la parte derecha de la cintura, en la parte de atrás. Duerme mucho y no se quiere levantar. Y quiere ayudarla, ¿no? Silvina es la hija. Su mamá tiene 84 y por ese dolor que tiene en la parte derecha de la cintura no quiere moverse, por el propio dolor. Si puede hacer algo, aunque sea sentada, ¿qué le podemos recomendar a la gente que sufre dolores? Vos decías, ojo con el dolor, porque quizás si me muevo y me empieza a doler, no es lo recomendable. Tengo que consultar, obviamente, siempre. Pero recomendaciones para aquellas personas que, bueno, o están en cama en este momento. Hay muchas personas que les toca estar acostadas en cama, en reposo, por diferentes circunstancias, no solamente por el COVID, sino por otras. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Se puede uno mover desde una silla, una cama? ¿Qué movimientos podría elegir, por ejemplo, y qué recomendar a Silvina para con su mamá? ¿Cómo uno puede también ayudar al otro a poder moverse e incentivarlo? Si te parece, lo charlamos después de la música, Gustavo.
Me parece bárbaro.
Ahí venimos.
Nos vemos.
Más lejos, yo hago lanzamiento de flores. Inventé un arte marcial, el dorate para mí es genial. Plancho y coso muy bien. Yo hago gimnasia artística, le hago hacer piruetas a mi cinta.
Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido. Ven a jugar, a participar. Ven a moverte conmigo.
El partido dirigiré. Soy el árbitro y justo seré. Este silbato para qué es.
Juego con esta raqueta.
Yo con una sartén.
Y los dos jugamos muy bien.
Jugamos al fútbol nosotros tres, con la cabeza y con los pies.
Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido. Ven a jugar, a participar. Ven a moverte conmigo.
A mí, qué enorme que es esta pesa. La tengo que levantar y lo haré con gran destreza.
Todos para uno, uno para todos. Todos, todos, todos.
Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido.
Hola, hermanos, bendecido día. Gracias por la salsita, queremos más salsita para poder seguir bailando en casita. Bueno, estamos hablando de las posturas, estamos hablando de las terapias que se van intercomunicando. Bueno, ¿y el calzado? ¡Qué importante que es el calzado! Gracias, hermanos, gracias. Bendecido día, Cristina, desde la cumbre.
Gracias, Cris. Qué temazo. Los de Diego y también qué temazo que trajo Cristina, ¿no? Me tengo que comprar una super zapatilla para hacer deporte, Gustavo. ¿Con qué me calzo? Me pongo los zapatos de todos los días. Y si empiezo a los 60, ¿qué hago? ¿Me compro unas zapas especiales? ¿Cómo tiene que ser el calzado? Muy buena pregunta la de Cristina también, me parece.
Me parece excelente la pregunta. No. Es la verdad que es muy buena. Muy buena porque... sí que es importante el calzado, es importantísimo. Sobre todo, si tenemos unos kilitos de más, o si, tenemos alguna dolencia, alguna articulación, o puede ser de la rodilla, o en los tobillos, en la cadera, muchas veces el tipo de calzado, al absorber el impacto de ser acolchado, el impacto del peso, o sea, la gravedad contra las articulaciones,
sí,
mejora muchísimo en la marcha, ¿no? Mejora muchísimo lo que es la calidad de movimiento, acomoda bien el pie, lo sujeta, el tema de los cordones, como justo el calzado también es muy importante, porque contiene muy bien la articulación del tobillo en algunos casos. Así que es importante el calzado. Hay calzados que vienen con mayor amortiguación que otros. No hace falta comprarse el calzado más caro de running.
Aparte está saladito, si hablamos de eso, más que salado, vos lo sabrás, Gustavo, ¿no?
Carísimo, la verdad que sí, son muy caros, muy caros. Un calzado intermedio que tenga un buen acordonamiento, que tenga amortiguación o suspensión en el talón, puede ser con aire, ahora vienen con unos materiales de gel más blanditos, una gama media, digamos, de calzado, no hace falta ir al más caro, pero no andar con unas zapatillas de esas chatitas, esas, viste, de tipo, ¿cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman esas que son acordonadas? Las All Star, estas que son bien chatas.
Esas no,
que no tienen goma, no, tiene que tener cierto realce en el talón y un buen acordonamiento. Eso es importantísimo, es importante.
Está bueno. Nos quedamos con la pregunta de nuestra querida amiga Silvina, que quiere ayudar a su mami, 84 tiene, y bueno, está con un dolor en la cintura, poquito, la mami, y no quiere moverse. ¿Cómo incentivar a otra persona? Uno puede incentivar, sobre todo los familiares, los seres queridos, que sabemos que hay un vínculo maravilloso ahí. Ese vínculo puede ayudar también a que nosotros podamos incentivar a moverse, a consultar primero al médico y demás. ¿Qué papel puede tener Silvina para con su mamá en este momento?
Es muy particular, no sé si voy a poder dar una respuesta muy exacta o precisa, porque es la particularidad de las personas, ¿no?, en la motivación. Lo que sí te puedo decir a través de la experiencia es que en muchos casos la persona más indicada para motivar o para incentivar a hacer algo no es el ser querido y el familia más cercano.
Ah, mira.
Porque así como tiene autoridad emocional para muchas cosas, por ahí no desde lo profesional. Entonces, claro, en estos casos a veces es mejor por ahí una consulta. Hay kinesiólogos o kinesiólogos que se especializan en adultos mayores. Por ahí una consultita, una visita de la kinesióloga a la casa para las dos primeras veces, para ayudar a que se levante y haga una actividad y después ya arranque solita, me parece que estaría bueno, ¿no? Entonces, eso me parece que sería el gran aporte desde la hija hacia la mamá, ¿no? Con una profesional que le dé el primer empujoncito, digamos.
Bien, está buenísimo.
Porque, objetivo, además, sí. Además, una cosa, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Por ahí queremos mucho a nuestro ser querido, queremos que se mueva, pero no sabemos cómo. Y por ahí metemos la pata, ¿no?
Es cierto eso, ¿no? Consultar bien a quien sabe, sobre todo cuando hay estos problemas y dolores, ¿no? Podemos hacerle más daño, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, nos saludan desde el Uruguay, María y Lionel, hermoso el programa, Vero. Les contamos que aquí nos ejercitamos variadamente y acompañados de una alimentación natural. Gracias por la temática, excelente Radio María. Ahí nuestros amigos uruguayos que se cuidan mucho y disfrutan del cuidado y también de la alimentación. Patri de Alberde en Tucumán, que tengan un bendecido día. Hace 5 años que entreno funcional y ahora CrossFit todos los días, un nuevo desafío, 50 años tengo, hermoso el programa, gracias Patri. Quiere, ¿qué más? Yo monto a caballo. Uy, no sabes la foto que nos manda acá nuestra amiga María del Carmen. Dice que tiene 48 años y que siempre, siempre, siempre disfruta de eso. Siempre quise tener un caballo, pero recién en este momento pude. Así que está... Uy, no sabes lo que es este hermosísimo caballo que nos muestra por acá María del Carmen. Ella montándolo. Maravillosa foto, maravilloso en la actividad también, ¿no? Muy, muy lindo. Gracias, María del Carmen. Importante también, muy importante, disfrutar, por eso hablábamos con esta consigna al inicio del programa, Gustavo, disfrutar de lo que uno elige hacer, uno elige hacer una actividad, bueno, a disfrutarla, esto es un condimento fundamental, ¿no?
Es esencial, pero eso lo podemos llevar a todos los dominios de la vida, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si disfrutáramos de cada cosa que hacemos, en cada momento? Si tener plena conciencia que ese momento es único y irrepetible y ponerle... lo mejor de nosotros, ¿no? Elegir desde los pensamientos, ¿no? Disfrutarlo. Y el disfrute vinculado a la actividad física tiene una relación, pero no directa, es casi lo mismo con el sostenimiento. Yo lo que disfruto lo que disfruto, lo que lo hago, lo voy a poder sostener con mucha mayor facilidad. Lo que tengo que después en el camino es ser creativo y ir poniéndole algún ingrediente más, en todo caso, sí. Pero sí, el disfrute primero.
Sí. Está bueno. Oscar dice, tengo 64 años y no me convence mucho hacer ejercicios. Pero hace poco encontré un deporte apropiado para gente de mi edad, el Newcom. Es un vóley adaptado para personas mayores. Además, trabajamos y nos divertimos con un hermoso grupo de amigos. Quiero saber qué opina el profe al respecto. ¿Conocés de esta nueva tendencia? Pregunta Oscar.
Sí, es bárbaro. Newcom es una forma adaptada del vóley. En lugar de golpear la pelota, la tomás con las manos y le empujaban los brazos, y básicamente es como el vóley, ¿eh? Lo que no hay son saltos ni remates, son pases entre sí.
Vos pasándote
la pelota, tres pases, y la pasás para el otro lado, y del otro lado tienen que tomarla, ¿no? Obviamente que es como el vóley, básicamente, pero adaptado y sin remates, y sin saltos, sin impacto. Está muy bueno, pero bueno, podemos... a nivel coordinativo está bárbaro, en el trabajo de brazos está bárbaro. Sí, pero no descuidemos la parte aeróbica, porque estás medio estático en el lugar en ese deporte. Entonces, si a Newcon le agregamos una caminata, un trabajo aeróbico, una bici...
Está. Claro, completaste. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Oscar, y vamos que se animó Oscar, ¿eh? Vamos todavía, Oscar. Un fenómeno. Dice que no lo convencía mucho los ejercicios, encontró su lugar. Bueno, de eso se trata, encontrar nuestro espacio, nuestro lugar y nuestra actividad. Vero dice, soy Virginia de Las Heras, Mendoza, tengo 62 años y junto a mi esposo Rubén practicamos karate tradicional desde hace varias décadas. Hacemos dos clases por semana en forma presencial, tres en forma online, dadas por un sensei de Córdoba. Nos gustaría saber, de parte de Gustavo, ¿cuál es la alimentación ideal para adultos mayores que realizan actividad física intensa? Como dice el profesor Gustavo, se puede comenzar la práctica a cualquier edad y es tanto para mujeres como para hombres, pero que hables un poquito, les gustaría a nuestros queridos amigos de Las Heras en Mendoza, que hables del complemento de alimentación, Gustavo.
Bueno, primero, un reconocimiento, la verdad, impresionante lo que están haciendo con el karate, es bárbaro, es muy completo, porque trabajás en las artes marciales, lo coordinativo, el equilibrio, la velocidad, está bárbaro, bárbaro, la verdad que súper reconozco los dos. Y el tema de la alimentación, bueno, es clave la alimentación, somos lo que comemos en definitiva, ¿no? Y la importancia que tiene para mantener una calidad de vida, energía y el control de peso, nuestra composición corporal, depende de lo que comamos y cómo. O sea, las variables de la alimentación tienen que ver con la cantidad, con la calidad, con la adecuación, ¿verdad? Pero ese no es mi campo. Ahí debería haber una consulta con un especialista, con un nutricionista. Yo les puedo dar esta aproximación, pero para hilar más finito, un profesional de ese campo.
Sí, mañana no se lo pierdan, que tenemos, mañana vuelve nuestra querida nutricionista Janina Rearte, así que ahí nos viene como anillo al dedo, le vamos a preguntar, Gustavo, el complemento para cuando una persona mayor hace ejercicios. Bueno, se nos está acabando el tiempo, querido Gus, ya voló el tiempo, nuestra querida hora de el lunes arranco, y bueno, los consejos que quieras dar sobre la base de tu experiencia y sobre la base de lo que hemos charlado en esta media mañana, querido Gustavo, para hacer una síntesis y motivación a las personas de más de 60 años que están escuchando y quizás hicieron en alguna oportunidad actividad física y otras quieren empezar ahora, y sí se puede, ese es el mensaje principal, ¿no?
Se puede en cualquier momento de la vida, ya sea comenzar o retomar. Muchas veces un reencuentro, ¿cuántos años hace que no hago actividad física? Me reencuentro con lo que me gustaba tanto, que era moverme, disfrutar el movimiento, del deporte. Bueno, ahora tengo una edad en la que no puedo jugar al fútbol o hacer algo más violento. Bueno, la búsqueda, lo que trajo el oyente, el Newcon. Él buscó hasta que encontró. Entonces, en este momento de la vida, ¿qué tenemos a disposición? ¿Con qué contamos? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué potencial? ¿Con qué dimensiones de actividad física contamos en este momento a nivel saludable, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de salud? En base a esos ingredientes que tenemos ahí para realizar ese plato, vamos a buscar la actividad física y hacer lo que sí podemos hacer y aceptar lo que no podemos hacer. Eso me parece sumamente importante en este momento de la vida.
No, buenísimo, Gus. Personas que preguntan si en esta guía que necesitan los adultos mayores, vos la haces por algún medio online para la gente que no está quizás en Capital Federal o que no está cerca. ¿Se puede hacer esta guía online o tiene que ser presencial, Gustavo?
No, se puede hacer online. Sí, se puede hacer online. Me pueden escribir a través del Facebook a Gustavo Pantano y yo me pongo en contacto, y o al Instagram, que es fmg-trainer, así que bueno, a través de esos medios puedo por privado contestar.
Pero excelente, sí, ahí está, Gustavo Pantano en Facebook, con el nombre de Gustavo. Gustavo Pantano, así como suena, lo encuentran en la red social de Facebook. Gustavo, gracias, gracias, gracias. El agradecimiento en este día feriado por esta generosidad grande tuya y gracias por explicarnos que verdaderamente, ¿no?, la vida sigue camino y se puede disfrutar y disfrutar mucho de la actividad física, no importa la edad, siempre para adelante. Así que gracias, gracias por tus consejos de hoy.
Yo soy el agradecido y bueno, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo lunes.